sonando Ciudad Mágica de Tambiónica, y justo ahora elijo el momento para llamar a Agustín Coto. ¿Cómo te va, Agustín? Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Muy bien, ¿vos?
Qué mal tema, che. ¿Qué tema tendría que haber elegido para saludar a un libertario?
Yo qué sé, en realidad te diría que cualquiera podría elegir que sea, si le querés poner algo temático, no sé, tenés Don Tredondí, Metallica, Libre, Nino Bravo, yo qué sé.
Está muy... Pero vos sos libertario, republicano, ¿dónde te ubico ahora?
Está bien tu pregunta, pasa que libertario es un término que se inventó en la década del 80, porque en Estados Unidos, liberal... Esa es una discusión más norteamericana que nuestra. El liberal siempre quiso decir respeto a las libertades individuales, al sistema republicano, digamos, lo que antes llamábamos liberal clásico. Y como en los 80 liberal pasó a significar progresista, los se quedaron sin nombre. Dijeron, bueno, ¿cómo nos llamamos? Y si liberal ahora es progresista, nosotros somos libertarios. En realidad el motivo de esa palabra es... que en los 80s liberal pasó a ser progre. En Estados Unidos, o en inglés, liberal quiere decir progresista, digamos. Cuando en realidad un liberal, de progresista te diría que tiene más bien poco, es como te digo, es un republicano, un liberal clásico, un tipo que defiende el libre mercado, etcétera.
Y
así vos, que usá la palabra que quieras.
Y claro, pero ¿dónde te ubico a vos en términos políticos?
Ah, yo me considero un liberal clásico, como decimos nosotros, no nos da vergüenza, digamos, en el espectro ideológico hacia la derecha, sin ninguna duda.
¿Y qué es? ¿Cuál sería la búsqueda de tu liberalismo?
Ya, en el fondo nada nuevo. Lo que tiene de bueno las ideas republicanas o liberales es que para bien no son nuevas. Son las ideas de la Constitución del 53, son las ideas de la Argentina en la que se pudo laburar, en la que había bajos impuestos, en la Argentina en la que el Estado tiene que dar, ¿qué? Seguridad, tiene que dar justicia, tiene que dar salud básica y luego no meterse en la vida de la gente. O sea, la Argentina de Alberdi, la Argentina de Roca, la Argentina de ser la quinta potencia económica mundial, la Argentina en la que vinieron nuestros bisabuelos, o abuelos, o tatarabuelos, porque era un lugar de oportunidades, y Europa, donde vivían, donde, dicho sea de paso, todos los modelos autoritarios, sean de derecha, sean de izquierda, fracasaron y la gente moría de hambre y decidió irse a vivir un lugar como este, de donde literalmente nietos y bisnietos de analfabetos son personas que pudieron estudiar, que pueden trabajar, que pueden ser de clase media. O sea, son esas ideas. No hay nada mucho más loco que decir, en el buen sentido, no son ideas nuevas, son las ideas que hicieron que Argentina sea en su momento un país a donde la gente quería venir a vivir.
Y claro, ¿ese país es posible hoy? Porque todos, o sea, muchos te van a decir, no, la desigualdad, y te van a recordar las ollas populares, la década del 30. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué nos pasó?
Y lo que nos pasó es, yo te voy a decir justamente lo contrario, lo que nos pasó fue que abandonamos esas ideas. Nos pasó el socialismo, porque la década del 30, el gobierno del 30 al 43, que fue un fracaso tras otro, fue fraude electoral, etcétera. ¿De dónde sale? Sale de una Argentina que se dedicó a que el presidente se dedicaba a hacer intervenciones federales. Empezaron la repartija en el sentido social, en el mal sentido de los términos, no de asistir al que lo necesita, sino de utilizarlo como herramienta política. Y eso de ahí para acá es una historia de decadencia, que, la Argentina que, por ejemplo, fundó Ushuaia. Ushuaia es hija de esa Argentina de la década del 80, ¿no? Ushuaia se fundó en el 1884, garantizando las fronteras con Chile, etcétera, etcétera. Era un país que tenía un rumbo. Cuando Argentina empezó a alejarse de las ideas que la hicieron en dos, tres generaciones una potencia económica y un lugar donde vivir, bueno, entramos en un camino, te diría, de centralismo, de decisionismo desde el Estado, porque también eso es importante. Acá siempre hablamos de derecha, izquierda, arriba, abajo. Ahora, tanto los gobiernos militares como muchos de los gobiernos democráticos fueron gobiernos estatistas, o sea, la idea de que desde el Estado se regula todo. En eso han coincidido partidos políticos y uniformes. Bueno, esas son las ideas que nos llevaron al fracaso. O sea, alejarse de esa lógica y volver a la lógica de decir, el que quiere laburar, que labure. Una tontería de que vos no sos el que vos no sos un delincuente. Parece que no, pero vos tenés que demostrar en la Argentina, si querés laburar, si querés producir, lo que fuera, tenés que demostrar a la municipalidad, a la provincia, a la nación, que cumplís con todos los requisitos que te ponen, que te los cambian todos los días. O sea, hay una locura en la cual el Estado, además de ser una especie de papá, como si vos tuvieras 5 años, además te pega como un padre medio golpeador. Digo, alejarse de esas ideas y volver al rumbo de la Argentina, de la Constitución, de que los acuerdos libres y voluntarios son la base de las relaciones sociales, es lo que nosotros como espacio creemos que nos va a volver a poner en ese carril.
¿Y ahora cómo seguimos?
¿De acá al año que viene? ¿O de este año? ¿Ya estamos en 2023?
No, ¿cómo seguimos en el presente?
En el presente. Y sobreviviendo. No. Gente, estamos en un país que tiene la inflación promedio anual del mundo, pero la tenemos todos los meses nosotros. Nosotros tenemos 5, 6, 7 puntos de inflación por mes. Sobreviviendo la gente, o sea, los argentinos hemos aprendido a sobrevivir la hiperinflación del 89-90, la crisis del 2001-2002, ahora esta situación catastrófica en la que estamos. Yo sin duda alguna creo que Alberto Fernández ha logrado algo que es quedar en el libro de historia. Creo que objetivamente que es el peor gobierno de la historia democrática argentina, sin duda alguna ha logrado eso, quedar primero en algo. Pero me parece que es un modelo que está agotado, la mitad del país es pobre, Luis, literalmente. Nosotros tenemos la bendición de vivir acá, donde muchísima gente pasa necesidades, pero ir al norte del país, caminar 2 cuadras y no hay mucho que analizar.
No, bueno, el robo, la violencia, por eso yo te digo, ¿cómo salimos de esto? Vos fíjate que están pasando muchas cosas en la provincia, en el gobierno nacional, y yo noto como que la gente, o al menos siento como que el arco político de Tierra del Fuego está ausente de esos temas. ¿Me interpretás?
Y me parece que ahí lo que pasa es hay como una especie de carterización en la política, ¿no? O sea, hay momentos que se empiezan a hablar para adentro. Te digo algo, yo creo que es hasta natural que pase. Suena malo, lo que vendré a explicarme. Si vos te dedicás a vender panchos, es normal de que hables con otros pancheros, es normal que tu vida sea comprar salchicha, pan, ketchup, mostaza, no sé qué. Bueno, el problema de la política es que deciden sobre la vida de los demás. El panchero, la última, es un problema de él, ¿me entendés? O sea, y de quienes le compre, y le compras si tenés ganas, si no te gusta, no le compras. El problema acá es que la política se maneja como un grupo más, como un gremio, ¿no? Y como un gremio, pero es un gremio que decide sobre la vida de todos. Estamos todos afiliados obligadamente al gremio de la política. Y esa es la tragedia. Entonces, para mí el problema no es tener un buen político o un buen Estado, es tener un Estado que haga cosas que se meta menos. A lo que voy es como el buen... Yo te digo ahora, mira, ¿vos qué querés tener? Un gobierno más o menos, pero que se meta en lo que tiene que meter, se hace las 3, 4, 5, 6, 7 cosas que tiene que hacer, que para eso está la Constitución, y listo. ¿O querés tener un tipo que sea todopoderoso, que haga lo que quiera, un tirano, pero que sea buen tipo? Bueno, Argentina, me parece a mí, esa es nuestra tragedia. Siempre hemos preferido tener gobiernos súper fuertes que puedan hacer lo que sea, y estamos rogando de que nos toque un dictador bueno, digamos, un tirano bueno, un Estado que sea bueno y que no sea un desastre. Bueno, me parece que en eso es donde nosotros hemos fallado. Yo no sé si quiero tener al mejor de todos, ojalá que sí, pero que pueda por lo menos meterse menos en mi vida. Entonces, en última instancia, si me tocó uno bueno, genial. Y si me tocó uno más o menos, o uno malo, el daño que le puede producir a mi vida cotidiana es menor, porque no se puede meter en todo. Creo que ese es el eje que tenemos que cambiar de acá en adelante. No es tener el mejor gobierno todopoderoso, sino discutir cuánto poder tiene que tener un gobierno. Sea bueno, malo o más o menos. Y sobre esa base, obviamente, que además sea lo mejor posible, ¿no? No digo que no. Pero, de vuelta, tener un tipo que te puede matar si quiere y vos estás con una pistola en tu cabeza y vos decís, bueno, estoy tranquilo porque es buen pibe, y es medio peligroso, ¿no? Hay un tipo, porque mañana cambia y viene otro, agarra la pistola y te pega el tiro.
Claro, pero vos fíjate que estamos en un país donde un fallo de la corte no es obedecido por el presidente, es y a la increíble. Vez, y a la vez moviliza a todo su arco político, que no es muy grande, estarán peleados lo que vos quieras, pero van contra la corte.
Pero ya lo hicieron antes. Ahora, como es una disputa de poderes y es preelectoral, está más en los medios. Pero ¿durante cuántos años, vamos a ser claros, se cagaron en el fallo de la corte respecto a los jubilados?
Oh, histórico, ¿no? Histórico.
Es decir, no es la primera vez que lo hacen. Lo que pasa es que acá llegan un tema que quizás es más duro a nivel político, pero a nivel de la vida cotidiana de un jubilado, te la regalo, cuando no cumplían lo otro, no les pagaban lo que correspondía. Una década sin cumplir un fallo de la corte. O sea, lamentablemente, esta es la segunda vez que lo hacen, no es la primera.
Es terrible la situación de los jubilados. Es angustiante.
Hizo la reparación histórica, ¿te acordás? En el 2016 el Ejecutivo, cuando cambió, reconoció lo que la justicia decía, se pagó lo que se tenía que pagar a los pobres jubilados que todavía estaban vivos, porque eso era aún más cruel. O sea, incumplir con un fallo a una persona que está en tiempo de descuento, que es una persona mayor y que se puede morir en cualquier momento, es de una crueldad enorme. Es de una crueldad enorme, porque los que les da... Porque esas personas que a las cuales no se les cumplía se iban muriendo por una cuestión natural, digamos, porque eran viejos. Entonces, ¿qué nos sorprende esto? Si esto ya pasó y pasó hasta con la crueldad de hacérselo a gente jubilada, que no tiene un mango, que tiene los remedios del PAMI, que todos sabemos que es un servicio, que es una cagada, digamos las palabras como son. Si lo hicieron en ese contexto y durante tantos años, no lo van a hacer ahora.
Claro, no ha cambiado nada, al contrario, se profundiza, porque vos fíjate de que este gobierno que prometió llenar la heladera hizo todo lo contrario, y sin embargo hay un montón de militancia, o militontos, gente que sigue esperando lo mismo, de la misma gente que le mintió a cambio de una promesa, y sigue esperando lo mismo, y sigue cantando la marcha de un Perón que no conocieron y tampoco leyeron, porque nada de lo que está ocurriendo, exacto, nada de lo que está ocurriendo era lo que decía aquella vieja doctrina peronista.
Bueno, yo no soy peronista, pero vamos a analizarlo fácil. Cuando cae Perón en el 55, cuando es el golpe del 55, el déficit fiscal del gobierno de Perón era casi nulo. Si lo tengo que comparar con esto, tendría que pedirle disculpas a su propio espacio. El ajuste económico para acomodar la cosa que hizo Gómez Morales, que era el ministro de Economía de Perón, en el 52 hasta el 55, hoy dirían que es lo que haría Javier Milei, digamos. Lo digo en serio, esto es que está en los libros de historia, no es opinión, es mirar el pasado. La verdad que creo que han entrado tanto en la lógica esta, lo que hablábamos antes, de este estado ultrapaternalista, que no tienen lógica de cómo salir. ¿Dónde está la puerta para salir de eso? Es lo que me parece que les cuesta encontrar a veces. Hablo de la gente, no hablo de los políticos, los dirigentes, eso no me importa.
Ahora, vos estás formado en ciencia política, has hecho un magíster. ¿Cómo ves esto que hace el peronismo de amontonarse atrás del frente de todos, y esto que hace la oposición, que es de estar peleándose todos los días?
Es lo esperable. El peronismo, fíjate que siempre hizo lo mismo, siempre fue frentista, ¿no? Aún con Perón, en el 73 era Alfred Juli, en el 83 cuando con Luder, acordado con la dictadura militar, la autoamnistía. ¿No? Eso pasó en el año 83, no hace tanto tiempo. Y después la oposición, o sea, esa especie de vocación de movimentista es natural, te diría, en el oficialismo. Y la oposición, bueno, yo me considero oposición, no somos... Y creo que ahí hay un tema, esta idea de, no, ustedes como son oposición, los espacios liberales, los espacios republicanos, tienen que ordenarse detrás de la estrategia de Juntos por el Cambio, por ejemplo, porque es la oposición establecida. Bueno, el problema que nosotros encontramos ahí es que ahí está también el germen del problema. Ahí están ideas socialdemócratas que nos llevaron a donde estamos. Es como que está lleno de tipos que hasta el día de ayer eran afiliados al Frente de Todos y nadie se queja porque se pasaron a la oposición. Y nadie se queja. Agarrar la lista. Ahora se están matando. La escuchaba Florencia Arieto, la diputada, ex diputada, pegándole a Patricia Bullrich. y ella había sido fanática burrichista hasta hace una semana, y antes fue masista, y antes fue moyanista, y antes fue kirchnerista. Me parece que no te bendice, no te, que si te revolean agua bendita por estar en la oposición. Me parece que eso no está bien, eso no es cierto, porque lo que produce es esto que no salimos nunca. Tenés dos espacios discutiendo quién ocupa el poder, pero no discutís el problema de fondo, que es lo que hablábamos al comienzo. ¿Por qué voy a cambiar de tirano? ¿Voy a cambiar de patrón? A ver quién es el que me va a pegar con el látigo. ¿Uno que sea mejor o uno que sea peor?
Lo que pasa es lo mejor. Yo te digo cómo te veo, ¿no? O cómo veo el posicionamiento o el planteo que vos haces. Por un lado, lo que vos haces es tirarnos con la historia. Para tirarnos con la historia tuviste que estudiar, tuviste que prepararte.
Perdóname, es de formación profesional. Yo soy licenciado en historia.
Pero no pidas disculpas. Vos te formaste. Te formaste y te preparás para hacer política, para trabajar en política. Pero estás informado. Del otro lado, yo decía, antes no pensaba llamarte todavía, y decía, qué loco, ¿no? Tenemos una senadora en San Luis que está haciéndonos ver desde el Senado que la mujer menstrua, y que menstrua 500 días en su vida, y que la mujer debería tener más derechos que el hombre, porque en el medio ambiente no podemos estar senadora.
Bueno, sí, así estamos. Pero claro, le estamos reconociendo, y es un tema que hay que decirlo, el Estado argentino le dio 200 kilómetros cuadrados en la provincia de Mendoza hace unos días a una supuesta comunidad mapuche.
No, te quedaste corto.
Son mapuches, es todo mentira. Pero además de eso, en la Argentina no hay prerrogativas de sangre. O sea, decir que vos tenés derecho a algo por tu genética es lo que están diciendo. O sea, pongámosle nombre, están diciendo que porque perteneces a una raza o a una etnia, vos tenés un derecho de propiedad sobre algo. O sea, es el retroceso más brutal que se me puede ocurrir. Y eso es lo que se está hablando hoy en la política argentina. Es decir, ¿usted a qué raza pertenece? ¿A qué etnia pertenece? ¿Pertenezco a tal? Ah, bueno, ¿tiene tal o cual derecho o no tiene tal o cual derecho? Supuestamente somos iguales en la República Argentina. Claro, insisto en el supuestamente, ¿no? Lo que vos contabas con lo de una senadora descubriendo la pólvora de la menstruación femenina. O sea, una cosa que es
claro, pero por eso
es graciosa.
Yo digo, mirá de qué se está hablando en el Senado, ¿no? O lo que nos pasa con la misma Cámara de Diputados, que ahora están llevando adelante un proceso que no va a llegar a ningún lugar, que es someter a juicio a la Corte, ¿no? Y por otro lado, lo que necesita la gente es la modificación de la ley de alquileres.
Bueno, creo que marcás algo que es clave. Vos fijate cómo se habla para adentro, ¿no? Es una discusión que puede... A ver, yo tengo una posición ideológica bastante clara, pero la verdad que discutir o no si tal o cual derecho simbólico es de gente que tiene la panza llena. En un país en que la mitad de la gente no tiene la panza llena, la verdad que es indignante que estemos hablando de la cantidad de días de menstruación cuando tenemos gente que no tiene para comer hoy. Entonces te das cuenta que la política se habla a sí misma, y no solamente la política, es la política y esa especie de establishment de centro-izquierda, porque vos ponés los medios de comunicación y tenés en TN, el supuesto canal opositor al gobierno, a una editora de género que corrige lo que pueda decir alguno. Es una cosa estalinista, ¿no? Es estalinista tener una persona que te dice lo que podés decir y lo que no podés decir. Pero fíjate que es una discusión de gente, en el buen sentido, de panza llena.
Claro,
porque discutir estos temas es porque tenés tiempo.
Ahí me llevas a los medios, y vos fíjate que en los medios lo que más venden es Gran Hermano. Y es lo que menos enseña, pero es lo que más vende. Voy a lo que más vende, lo que más me deja ganar plata. Fíjate vos la pelea que tuvo Jujuy con Georgina Barbarossa, y esto que se ponen a descubrir la pólvora, que tiene que ver con qué utilizan las mujeres para llevar adelante el periodo menstrual. Y ignorando de que han aprobado una ley para que esto sea repartido en las escuelas primarias, secundarias, hasta en las universidades. ¿Vos sabías de esta ley?
Bueno, pero eso es prueba de que todas esas leyes que hacen una cada 15 minutos, que ahora viste que está de moda ponerle el nombre de alguien, ¿no? De algún damnificado, de algún hecho, lo que fuese. Es un producto del marketing, seguís apilando leyes, ley Juan Pérez, ley María, ley Osvaldo, la realidad de la gente no cambia, pero hay como una especie de satisfacción intelectual de no, aprobamos esta norma, como hay un papelito que dice, insisto, hagamos una ley que diga que somos todos felices y multimillonarios y listo. Si funciona así, hagamos una que lamentablemente es lo que pasó desde el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la reforma del 56. Dice cosas que no son reales, que no son cumplibles. Ahora, que está escrito en un papel, está demostradísimo que la realidad va por otro carril. Y entonces, fíjate la desconexión que hay, ¿no? O sea, de un lado se habla de una cosa, hablamos de la inmortalidad del cangrejo, porque tienen la suerte, o tenemos la suerte, de no tener que ver cómo hacer para morfar hoy al mediodía. Y por otro lado hay un montón de gente que dice, a mí qué me importa esto, yo tengo problemas reales, fui a comprar el súper ayer y estaba más caro que antes de ayer, no me alcanzó. Hay que, en un país inflacionario, cuando como el que tenemos, si vos tenés la plata justa y vas al supermercado y subió un poquito, no te alcanza. No es como cuando uno, mal que bien, tiene algún manguito, tiene un salario, y cuando va al super dice, uy, esto me salió carísimo. En realidad dice otra cosa, pero bueno, se entendió. No, yo te hablo del tipo que realmente es informal, está afuera del sistema, tiene 100 pesos, va al kiosco y en el kiosco vale 105, no puede comprar eso que iba a comprar. No lo va, se va sin nada. Bueno, esos tipos no son cuatro en la Argentina. Esos tipos son un montón. Entonces, si en vez que hablar de esto, de cómo solucionamos este problema, hablamos de que una modelo logró un poco de prensa porque manchó un pantalón, es alimentar aún más esto de que la política y los medios y las universidades y los bien pensantes y los que tienen tiempo se hablan entre sí, y después los 46 millones de tipos que no son ellos están en otro mundo más real y más cruel.
No te veo a vos ahora en Luján. ¿Sabías que hay una movida en Luján para anticapitalista, para los jóvenes?
Sí, lo vi, me parece extraordinario, lo viste vendiendo. Viste que ellos, a mí me parece maravilloso porque es el triunfo más brutal del capitalismo manchesteriano, o sea, el capitalismo a los bifes. Los tipos vendiendo en negro, o sea, hacía, no sé, tortas para pagarse un viaje. Cosa que a mí me parece fantástica, ¿eh? Vos querés hacer unos mangos para hacerte un viaje. A mí me parece espectacular. Lo que es curioso es que termina siendo por un campamento anticapitalista. Fue muy gracioso. En el fondo, de vuelta, lo digo, y ni siquiera lo digo mal, es gente que tiene la posibilidad de dedicar el tiempo a eso. Yo también tengo esa posibilidad. Bueno, hay mucha gente que no. Y ese tipo de discusiones son propias de un país tan rico que ya no sabemos de qué hablar. Mira, si estás en Luxemburgo y ya empezamos a hablar de estas cosas, macanudo. Estamos aburridos, digamos, porque tenemos nuestras necesidades cubiertas. Ahora, acá no es así. De que estemos hablando del campamento anticapitalista, que es entre gracioso y triste, también te hablas, ¿sabes qué? Para mí del cansancio de la gente hinchada, las bolas. Prefiere mirar Gran Hermano, prefiere mirar a Jujuy no sé cuánto, porque si mirás lo demás te pones a llorar.
Bueno, está fuerte, te digo que está todo fuerte. No hacemos más que hablar, y no me parece mal, ¿no? Del crimen de Lucio, del crimen de Fernando, y estamos dejando de ver otras cosas que también nos están pasando en la economía. Esto de comprar bonos de la deuda.
Increíble.
¿Se te había ocurrido?
Un endeudamiento enorme y un ajuste brutal, pero como lo hace el oficialismo, que tiene un discurso. Bueno, eso no es ajuste. O sea, si lo hacen ellos, no es ajuste. Es, no sé qué palabra inventan. Me acuerdo, ¿te acuerdas cuando lo llamaban reperfilar?
¿Qué
porque no querían? ¿Te acordás cuando decían reperfilar porque no querían usar la palabra ajustar?
Reordenamiento de precios.
Ordenamiento de precios. Yo veía la vez pasada una publicidad de precios justos, ¿no? Voy a pagar lo justo. Y vos fíjate lo violento que es, ¿eh? Unos tipos controlando un pasillo a ver el precio de atún. La verdad que yo no entiendo cómo te lo compras. Cuando vas al súper y ves que una lata de atún la ponen en ese plástico especial para que no se roben las cosas, ¿viste esos plásticos que son para cosas supuestamente costosas y chiquitas?
Sí, vos sabés que vi la pomada Acá en Carrefour, la pomada, el betún para el calzado, está bueno, con alarma, está con la alarma.
Eso reconoce que estás rascando el fondo de la olla, ¿eh? Si me estás diciendo que es un bien suntuario, que esto es algo muy caro, y mirás, y es una pomada Washington para los zapatos, la verdad que todo lo demás pasa al segundo plano. Así, che, hablemos de lo importante. La gente no se puede comprar una pomada.
¿Y esa pomada vos sabías que es importada como la pasta dental?
Probablemente.
Me quería morir. Digo, estamos importando pomada, betún para los zapatos estamos importando. Estamos todos locos.
Y que en última instancia, si es así, macanudo, pero estamos teniendo problemas para exportar nuestros productos.
Pero aparte,
¿qué con los cuales harías los dólares para pagar esas importaciones?
Aparte, tenés dólares para traer pomada para los zapatos y no tenés dólares para traer insumos para fabricar. ¿Qué es lo que le pasa a muchas fábricas que dicen no podemos fabricar más?
Y bueno, coincido con vos, pero ahí tenés otro punto más. Esos insumos, cuando te los autorizan, o esas importaciones autorizadas, son al dólar oficial. En cambio, cuando vos te querés ir a comprar un dólar a algún lado, tenés que pagar 360 mangos. Entonces, estás subsidiando al tipo que tuvo el beneficio de que le autoricen una importación. Yo también compito así, ¿eh? Si yo tengo que pagar un 190 pesos un dólar y vos lo tenés que pagar 350, lo más probable es que yo me llene de plata y vos te fundas. Es lógico. ¿Cómo competís contra esos, contra ese capitalismo de amigos, que es que a algunos se les autoriza importar y a otros no? Porque están cazando en el gallinero, literalmente.
¿Sabes que en mis contradicciones, yo muchas veces planteo cosas acá en la radio y después solo digo, pero qué loco que es todo esto, ¿no? De pibe siempre entendí que era así. Si yo voy a comprar una gaseosa y está cara, no la compro. Nos sentábamos a jugar a la pelota y jugábamos por la gaseosa. Y si había que comprar la gaseosa porque perdimos, me iba a 4 cuadras a buscar la gaseosa, que era donde estaba más barata. Pero no la iba a comprar a este kiosco que tengo acá al lado, que me la vende el doble. O sea, buscar el precio y comprar cuando el precio se acomoda a tu bolsillo. ¿Por qué los argentinos, acá en la isla es un paraíso, porque pasa la tarjeta de crédito y no tenés idea cuánto pagaste el kilo de carne? O sea, pasó la tarjeta, pedaleaste la compra. Y muchas veces compras en cuotas. O sea que dentro de 3 meses vas a estar pagando hoy.
La coca que te tomaste hoy.
O sea, es una locura. Pero
exactamente, pero porque somos muy malos, lamentablemente hay que decirlo, los argentinos nos hicimos malos consumidores, o sea, somos malos en eso. ¿Vos te acordás cuando Lita de Lázari tenía el programa de televisión, llamaba 36 millones de consumidores?
Una genia.
Su eslogan era camine, señora, camine.
Una genia.
Era busque precios. Bueno, Lita, gran liberal, su hijo Lacha Lázari es un, de hecho, pertenece a Republicanos en Capital, es la lógica del mercado, es decir, che, yo estoy dispuesto a pagar tanto por esto. Bueno, si no hay nadie que me lo venda, tendré que pagar más. Pero si hay alguno donde yo puedo comprar por un precio más económico, lo voy a comprar ahí. Esa lógica que estaba haciendo Boca, sea, los chicos cuando apostaban el partido por la coca, es lo que tenemos que volver a hacer también como consumidores. Fíjate que nos pasa con mil cosas, nos pasa con los precios de los, hasta en cosas caras, los precios de los autos. Nadie discute que los precios de los autos no tienen correlación con lo que deberían costar. Nadie lo discute, es como si vos, bueno, veo cómo lo pago. Todos son como cuotas, nosotros vivimos en un mundo de cuánta cuota puedo pagar por mes.
Y no nos damos cuenta que hemos hipotecado hasta el futuro de nuestros chicos.
Porque viste que pensamos así a veces, che, ¿cuánto puedo pagar por mes de cuota de lo que vos sea? No sé, de un auto, de una tira asado.
Yo soy un espécimen raro, porque me pregunto si lo quiero, si lo puedo pagar, y me pregunto si es necesario esto para mí. Y si no logro responderme en forma afirmativa esas tres, no compro. Entonces soy un mal comprador o un buen vendedor.
O administrás, nosotros te diríamos que la típica respuesta liberal, el valor de las cosas es subjetivo, no es objetivo. Vale según lo que las partes consideren. Si vos no me decís, che, esto no me vale la pena, no vale la pena para mí gastarme esta plata bueno, es lo que vale para vos, y está muy bien. Habrá gente que considera otra cosa, macanudo, pero esto de no, está todo establecido, esto vale 27,15, y además vos tenés que validar ese precio. Si no, mira, para mí no vale nada, porque yo no lo quiero comprar. No lo quiero, no me interesa. Y otros sí le interesará, ni idea. Ese tipo de cosas las fuimos perdiendo. ¿Por qué? Porque tenemos regulado todo. Porque todo está tabulado, porque todo es como un vademécum, un listado de criterios que establece un tipo de un escritorio, ¿no? No lo establecés vos. Quizás a mí, ahora cambió, no sé, estoy inventando una tontería. Ahora salió el nuevo celular de Samsung, ¿no? El S23, salió hoy, vi la noticia. Quizás para mí es re importante, entonces yo estoy dispuesto a pagar por ese teléfono, y para vos quizás decís, che, es lo mismo que el anterior, pero con otra cámara, yo qué sé. Bueno, listo, yo no seré mercado para él. Ahora, estamos tan seteados de que te van a decir cuánto valen las cosas, qué importancia tienen, cuánto podés comprar, cuánto no, que empezamos a perder esa intuición del chico que dice, che, yo voy a comprar la coca al kiosco acá a 2 cuadras que está más barata. Tenemos que recuperarla.
¿Cuántas cosas tenemos que recuperar? El respeto, los principios, los valores. Te tengo que dejar, pero para dejarte, primero te digo algo que me dice un oyente. Este es un pícaro. Y a vos te va a sacar una sonrisa. Pero si el señor Coto, y gracias a su iniciativa, aumentó el gasto político del Consejo en millones de pesos en beneficio de los políticos.
Bueno, le diría que está mal informado, le diría que justamente es a la inversa. Y que haga lo siguiente, en el momento en el que logramos que se le ponga un tope al presupuesto, porque fue eso, un tope, se puede gastar desde 8% de los gastos de disponibilidad para abajo. Lo que tuvo que hacer el Ejecutivo y el Consejo Deliberante fue presentar un nuevo proyecto de presupuesto. ¿Por qué? Porque que habían presentado se pasaba del tope. Así que imagínate, si no tuvieran ese tope, hubieran pedido aún más. Y acá te agrego otro extra. Ahora, nosotros estábamos en contra, estuvimos en contra, obviamente. Ahora se aprobó una figura que es el viceintendente. ¿Quién paga los gastos del viceintendente? El Consejo Deliberante. Es decir, si no se hubiera puesto un tope al gasto, hubieran aumentado aún más, porque tenés alguna duda, Luis, de que el viceintendente va a significar cargos, etcétera.
No, ninguna. A ver, no tengo ninguna duda, pero lo que por ahí le falta a José es la información de lo que pasó en Italia. Corregime si no fue así. Cuando le pusieron tope al gasto político en diputados, los tipos se dieron cuenta de que no podían tener 40 asesores porque no les convenía. Entonces, para poder ganar más ellos, se fueron despojando de los asesores. Y hoy se manejan.
Y fíjate cómo terminó ahora en Italia. Bajaron la cantidad de escaños. Italia tiene una Cámara de Diputados gigantesca, de como 400 y pico diputados.
Claro, pero ¿por qué la achican? Y porque tienen un tope, están topeados. Más de esa guita no pueden gastar.
Bueno, y si yo pudiera ir más allá, para mí lo mejor hubiera sido que, no se puede en Argentina, pero sería ideal, que no haya tantos contratos, directamente tanta plata, una plata X para cada concejal, legislador, diputado, etcétera. Que la gente sepa cuánto nos sale cada diputado, X por mes. Y si el diputado lo quiere contratar, 20 tipos, un tipo, tres tipos, no sé, es un problema de él. Ahora, nosotros sabemos cuánto nos sale cada uno. Entonces, de esa manera, vos decís, che, yo estoy satisfecho con el trabajo de esta persona, me parece bien, lo voy a seguir apoyando. O no, ¿sabes qué? No me gusta. Porque yo sé que se gastó tanta plata, y el tipo presentó 3 declaraciones de interés, un lomo de burro y el día del sándwich de miga.
Y ahí dejás de contratar amigos para contratar gente que sepa.
Pero eso sería ideal. En un sistema que diga, bueno, no sé, un concejal o un legislador, lo que fuese, bueno, tiene tanto por mes. Y está blanqueado, es tanto dinero por mes, y va a ser un número muy alto y nos va a parecer como wow. Pero, y ahí vamos a empezar a tomar un poco de conciencia también.
Y el tope no quiere decir que lo gaste todo, es un tope. Cada gasto lo tiene justificar.
Lógicamente, o sea, si yo te digo, mira, vos podés gastar hasta 10 pesos, si vos te gastás 10 pesos... Está bien, podías hasta 10 pesos.
Claro, pero transparente. Me tenés que decir en qué gastaste esos 10 pesos. Tengo que saber
eso, es otra cosa que se puso acá, que de hecho fue una iniciativa de otro convencional, no mía, digo, porque así hablo como de lo que fue propuesta nuestra y de lo que no fue propuesta nuestra, que también estamos de acuerdo, que fue que el consejo tenga que hacer su propio presupuesto, porque antes era un anexo simplemente del presupuesto del municipio.
Hay muchas cosas que se pueden hacer para cambiar. Agustín, gracias por haber aceptado la entrevista y te voy a llamar más seguido, estamos en verano.
Cuando quieras, nada más hoy es un día hermoso, así que cuando quieras.
Podrías venirte acá a la radio un día de estos, vamos a combinar que vengas, así respondes vos un poco las preguntas.
Y si, cuando vos quieras, yo no tengo problema. Dale, ya sabes.
La invitación está hecha, así que vamos a arreglar un día para que te vengas.
Dale, un abrazo grande.
Otro para vos, gracias por estar. Agustín Cotto, entonces, pasaba por FM Ártica, ya volvemos.
Desde siempre, tu mejor compañía.